Es miércoles, nos toca análisis de la actualidad política con Iñaki Altuna, que lo tenemos como siempre puntual en los estudios de Urruña. Egunon, Iñaki.
Egunon.
Bueno, para empezar, bueno, la noticia que leemos hoy en la prensa es una de las portadas que leemos en los periódicos hoy, tanto en sus ediciones impresas como en las ediciones digitales, y es que los verificadores o los integrantes de la Comisión Internacional de Verificación están ya en Euskal Herria, parece ser que llegaron ayer, vienen a reunirse con partidos políticos, con agentes sociales, probablemente, no se sabe, probablemente después hagan una valoración de la situación. Bueno, viene esta Comisión de Internacional de Verificación que por ahora, o por lo menos vista cuál es la postura del gobierno español, su labor está en cierta medida bloqueada, ¿no? Porque no pueden terminar de empezar con su trabajo porque el gobierno español o el gobierno español y el francés no así no lo quieren.
Bueno, es verdad que esta comisión no ha sido reconocida oficialmente por las autoridades francesas y españolas, sobre todo por las españolas, porque en cierta forma no es una cuestión de técnica, es una cuestión política, ¿no? Porque reconocerla hubiese supuesto pues darle cierto empaque a lo que es el proceso, ¿no? Entonces, el gobierno, su posición política, como estamos viendo tanto en el tema de presos como en otras tantas cuestiones, pues es de bloqueo y de intentar hacer un simulacro de situación en el que, bueno, pues como que las cosas no han avanzado o por lo menos seguimos en un estadio en el que hay que llegar a no se sabe qué para poder hacer no se sabe qué, ¿no? Entonces, estamos mirando más al pasado que al futuro y entonces todos aquellos elementos que demuestran un proceso en marcha pues les resultan absolutamente incómodos, ¿no? Precisamente, seguramente, porque no puede vender tampoco su mensaje de derrota, de victoria al Estado de Derecho, sino que se fortalecería la idea de que es un proceso en marcha, un proceso de solución integral y que hay que abordar diferentes cuestiones. Y eso al gobierno español no le interesa, por su debilidad, por su idea política, se entiende, o porque no sabe cómo, si se abre ese camino, no sabe muy bien cómo atajarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, se entiende pues que no haya un reconocimiento de esta comisión. Otra cosa es que la labor de esta comisión esté bloqueada, ¿no? Yo entiendo que si vienen ahora a Euskal Herria, después de la declaración de octubre, después de un año de alto el fuego, seguramente es porque esta comisión ha realizado gestiones y seguramente cuenta con información de diferentes agentes del país, ¿no? Se tienen noticias de que se ha reunido pues con diferentes agentes del país y que se va a reunir estos días. Y es posible pues que como se dice, después de todo esto pues salga algún tipo de, no sé, de información, de informe o de dossier o de algo por su parte para constatar la realidad de los hechos según ese trabajo, ¿no? Y eso también va a ser importante porque seguramente nos vamos a encontrar con que esta comisión va a dar una versión que probablemente contradiga severamente lo que está intentando lanzar el gobierno para no moverse, ¿no? El gobierno tiene un doble mensaje en sí contradictorio, pero que busca generar una situación de confusión, ¿no? Por una parte dice que se ha dado un paso importante con la declaración de ETA del final de la lucha armada, pero por otra parte dice que hay elementos latentes que entonces en cuanto no se supere todo eso no se puede hacer nada, ¿no? Y eso es realmente para justificar su posición. Seguramente si esta comisión pues plantea pues en términos de que los extremos del alto el fuego y del cese de las actividades se están produciendo, pues lógicamente eso es un elemento a favor de aquellos que están planteando pues que hay que avanzar en una hoja de ruta, que hay que avanzar en un proceso que en este momento pasa por elementos claves como es el tema de presos e ilegalización, y que eso favorecería todavía pues que la vía de solución avanzase, ¿no? Y que la posición del gobierno, en cambio, es la del bloqueo para permanecer, para alargar los plazos, para ganar tiempo, porque no tiene realmente una posición de cara a un proceso de soluciones, ¿no? Y eso pues le obliga, entre comillas, a mantener fuerte allí donde es fuerte, que es en la represión, en el bloqueo, en no avanzar. Y yo creo que pues esta comisión lo que pueda decir pues servirá como elemento para definir cómo está el estado de las cosas, ¿no? Que no seguramente no tiene nada que ver con estos mensajes que está lanzando últimamente el Ministerio del Interior y que, como digo, solo pretenden justificar su inmovilismo y su cobardía, por alguna forma, de avanzar, de abrir un proceso, porque entienden que si se abre ese proceso en toda su dimensión, probablemente sus posiciones políticas queden al descubierto, queden desnudas, ¿no?
Está claro que hay movimientos de cocina entre bastidores en relación con la Comisión Internacional de Verificación, que si está en marcha, si surgió, si se realizó la conferencia allí, está claro que había ese trabajo de cocina. Se me ocurre, podría ser que ese trabajo de cocina, aunque en su momento lo negase el gobierno que ya no está, hubiese sido realizado con el PSOE y ahora con el nuevo gobierno, con el PP, no haya del todo esa relación. Es decir, que si se ha puesto todo esto en marcha es porque en el fondo sí había relaciones o sí había digamos una luz verde por parte del PSOE, pero ahora con el PP esté la cosa un poco más bloqueada.
Bueno, yo creo que existe... Es verdad que no existen cuestiones explícitas, no existe información explícita, seguramente porque todos aquellos agentes que están intentando que esto avance han entendido pues que los elementos de discreción y de facilitar las posibilidades de avanzar en el proceso pues han recomendado este tipo de posición discreta, ¿no? Pero también existen indicios suficientes como para ver efectivamente que la conferencia de Ayete no nace de la nada, que si se ha llegado a ese punto es impensable que el gobierno español, el gobierno del PSOE, no supiese nada, es decir, que eso se haya producido absolutamente de forma autónoma, porque como alguien dijo en la propia conferencia, pues Kofi Annan no va a un sitio si el gobierno no se lo... Por lo menos, si no se lo permite, o sea, si se lo permite, por lo menos tendría que hacerse... por lo menos no prohibirlo, ¿no? Hay suficientes elementos, incluso, yo creo que en la entrevista que hace hay suficientes indicios en los que plantea, pues que sí se plantea una serie de pasos cuya concatenación podría dibujaría una hoja de ruta, ¿no? Lo que parece evidente es que había una serie de cuestiones por hacer por parte del gobierno español que no se han hecho, y es más que posible pensar en que el gobierno español del PSOE ha caído en incumplimientos otra vez, ¿no? Eso que también era previsible porque es su forma de actuar en este tipo de procesos, ¿no? Y que el gobierno del PP lo que quiere empezar es 100 metros más atrás. Es decir, si lo que se había avanzado y estábamos en una situación, seguramente que lo que tocaba ahora mismo era el tema de presos, flexibilización de la política penitenciaria y el tema de ilegalización, el gobierno del PP lo que ha vuelto a plantear es una posición pues de yo no muevo nada hasta que pase otra cosa. En cierta forma, si se quiere, pues ha querido poner la raya de salida 100 metros más atrás, ¿no? Y para ello, pues efectivamente el cambio de gobierno pues ha generado eso. ¿Quiere decir esto que había que haber esperado al gobierno del PP para que se hubiera realizado algo? Yo creo que realmente lo que sí genera la declaración de Ayete y todos los pasos que se han dado es dar la dimensión de proceso de los pasos que se han dado, ¿no? Que existe una posibilidad real, que existe una implicación internacional, que el pueblo vasco confía en esta vía y que confía que hay que dar pasos. Es evidente, la manifestación del 7 de enero es un hito, es evidente, y que eso todo ha puesto, en cierta forma, en primer plano la posibilidad de ese proceso de soluciones, de ese proceso de paz, ¿no? Lo que pasa, es verdad, que la dificultad sigue estando en la que estaba hace un año, que es la posición del gobierno español, porque entiende que entrar a un proceso de este tipo genera una dinámica que probablemente no sabría gestionar, porque entiende que gestionan mejor las situaciones de bloqueo y las situaciones de desesperanza que las situaciones de esperanza, ¿no?
Y hablando de las declaraciones de Fernández Díaz, está claro que a nivel de Euskal Herria ya el discurso cada vez es más pro resolución del conflicto, se está aunando, va modulando sus discursos tanto el PSOE ya claramente, el PP de la CAF poco a poco. Hay una diferencia entre, como siempre, entre la opinión pública española y la opinión pública de Euskal Herria. Por ejemplo, para el ministro de Interior español, el recabar dinero en los comercios de una manera totalmente pública para subsanar, por ejemplo, todos los gastos que supone la dispersión en España, en una rueda de prensa en España, en Madrid, es que se está cobrando el impuesto revolucionario, y cuando viene aquí a Euskal Herria o viene a Leioa y se reúne con Rodolfo Forés, tiene que modificar ese discurso y decir que, bueno, no quería decir eso, quería decir lo otro. Tampoco se retracta, tampoco se echa para atrás, pero bueno, eso en cierta medida es malo porque significa que todavía a nivel español, tienen que estar con ese discurso, ¿no? Con ese discurso, digamos, duro, pero cuando llega aquí a Euskal Herria sí que tiene que cambiarlo. Entonces, de alguna manera sí refleja que a nivel de Euskal Herria la opinión pro proceso cada vez está más fuerte.
Bueno, eso es un dato pues que se puede constatar en diferentes, aparte del ámbito declarativo, que es una evidencia, también resulta evidente pues que la opinión pública en Euskal Herria, si se quiere, tiene una cercanía mayor a todo lo que está pasando y tiene una posición más clara y un deseo más claro de solución, ¿no? No hace mucho que salieron algunas encuestas que marcaban pues una diferencia abrumadora entre la opinión pública, la opinión que tenía la ciudadanía vasca con la ciudadanía del Estado español, por una parte, y luego también las propias elecciones han demostrado esto. Es decir, en Euskal Herria no se ha votado lo que se ha votado en el Estado español, en los términos que se ha votado en el Estado español, y eso tiene que ver directamente con la situación que se ha abierto en el país, ¿no? ¿Qué pasa? Esto tiene un problema. Efectivamente, muchas veces se compara con el caso irlandés, y es verdad que, por ejemplo, en el caso irlandés, la opinión pública londinense, por decirlo de alguna forma, era pro proceso. Incluso en las situaciones más duras, los medios de comunicación apostaban por un proceso de paz. Y la sociedad londinense, por decirlo, británica, vamos a decir, no tenía esa ansia de que el norte de Irlanda fuese a toda costa. Podía tener un problema más en el norte de Irlanda por el conflicto entre comunidades de los unionistas, pero no tanto. Vayamos por decirlo de alguna forma, pues en la capital, ¿no?, del reino, ¿no? Y esto aquí pues no pasa, ¿no? Es decir, aquí la posición de la opinión pública y publicada en el Estado español pues ha trabajado en unos términos muy salvajes, en cierta forma, para exacerbar un nacionalismo español exagerado y, por otra parte, para potenciar todas las posiciones antiproceso. Por ejemplo, el ejemplo que se ha puesto, ¿no? Recrear situaciones que no existen, por ejemplo, con el tema ahora de que si no hay impuesto, pero algo parecido, o se está recaudando dinero o el aparato de logística, y eso pues para mantener una posición en contra del proceso por parte de la sociedad española. Entendiendo, por diferentes motivos, entendiendo también que esa receta les facilita una posición política más cómoda de gestión y que eso, pues bueno, que al PP le ha dado réditos incluso electorales, ¿no? Que también se suma a la situación actual, que además está toda la cuestión de la crisis económica y que entienden que esa es la prioridad y que mover el caldero en otras cuestiones, etcétera, 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 ¿no? Pero resulta evidente que existe una diferencia notable entre lo que se cree en Euskal Herria y lo que se cree o lo que se difunde por parte de la opinión publicada en el Estado español, pues con unos medios absolutamente, pues podemos decir que furibundos, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido es un hándicap, quizás es el mayor hándicap de este proceso.
Uh-huh. Y hablando de proceso y de situación económica, parece ser que el nuevo tiempo político abierto en Euskal Herria ha provocado grietas dentro de la mayoría sindical vasca. Estoy hablando de ese rifirrafe que ha surgido entre ELA y LAB tras las declaraciones de Adolfo Muñoz el domingo en Gara y posteriormente el lunes en UHI de aquí en InfoZazpi. Bueno, ya de alguna manera confirmaba que en estos momentos no existe mayoría sindical. ¿Es algo que se podía venir? ¿Podía ser un síntoma, por ejemplo, que ELA no haya estado desde el primer momento y no esté actualmente, por ejemplo, en el acuerdo de Guernica? ¿Cómo se puede ver esto?
Yo creo que esta cuestión es una cuestión puntual. No es algo que, bueno, que ha pasado últimamente algo y se han, bueno, enfriado las relaciones y no se ha visto claro, sino que es algo que yo creo que viene de muchos años atrás, que es una posición consustancial que ha asumido ELA como un patrimonio, en cierta forma, ¿no? Yo me retrotaría al tiempo de Lizarra Garasi incluso, porque fue una cuestión bastante sintomática. Pues que en el proceso de Lizarra Garasi, cuando el proceso empezó a carburar en términos bastante positivos, que podríamos decir su elemento más, su cénit, por decirlo de alguna forma, podría ser la constitución de Udalbiltza. Yo me acuerdo pues que, por ejemplo, Udalbiltza, de los agentes sociales que fueron, por ejemplo, de la no fue su secretario general a la presentación de Udalbiltza, el cursal. No sé si fue el responsable de la zona o de no sé qué sector. Pero esa no era lógico, ¿no? No era lógico la potencialidad del proceso en ese momento con la posición de ELA, ¿no? En aquel tiempo se habló mucho de que ELA y LAB mantenían unos niveles de conversación y que ELA incluso planteaba un planteamiento estratégico, pero de fusión orgánica. Y que el hecho de que no hubiese esa cuestión clarificada le había hecho echar el freno de mano en cuanto a su apoyo al proceso de Lizarra Garasi. Es decir, que hay una cuestión de interés propio, del propio sindicato, ¿no? Resulta un poco duro de que solo sea eso, ¿no? Porque han pasado 10 años, ha habido muchas cosas en este país como para pensar que una organización pueda primar ese elemento sobre todo lo demás, ¿no? Sobre incluso la posibilidad pues de abrir un nuevo tiempo, de solucionar el conflicto y demás, ¿no? Pero es verdad que en aquella época se habló de esto y que la propia identidad de ELA pesa mucho, que les ha pesado mucho, ¿no? Y eso les ha llevado a unas situaciones absolutamente curiosas, ¿no? Por ejemplo, cuando se han abierto procesos, yo me acuerdo en el 2005-2007, ELA planteó una posición que le pasaba por la izquierda a la izquierda abertzale, era mucho más contundente, mucho más, que no se podía fiar del PSOE, que ese no era el modo del proceso, que la construcción nacional era la clave, etcétera, etcétera, hasta tal punto que, bueno, que incluso yo recuerdo en aquella época pues que los dirigentes de la izquierda abertzale pues se les sentaba mal, ¿no?, esas críticas por la izquierda, cuando realmente pues en aquel momento ELA estaba abriendo pues seguramente elementos de reflexión incluso interesantes, pero ¿por qué lo hacía?, ¿no? Porque una situación en la que se supone que hay que acumular fuerzas para decantar la correlación de fuerzas, se pone en unas posiciones, vamos a decirle, de Pepito Grillo, ¿no? Y eso es, y en esta vez también ELA se ha puesto de Pepito Grillo. Es decir, hace unos años, cuando no había proceso, sus manifestaciones son más suaves, si se quiere. Incluso yo recuerdo cuando la exigencia de la izquierda abertzale da sus primeros pasos, ELA tiene una posición más favorable al nuevo tiempo y a acompañar ese nuevo tiempo. Y según va saliendo ese nuevo tiempo, ELA se enfría y se pone en una posición de Pepito Grillo, de que no lo ve y de que de crítica, ¿no? E incluso incluso llega a momentos tan trascendentales como el acuerdo de Guernica, pues que no lo firma, ¿no? Que no lo firma ni siquiera lo valora. Es decir, en su tiempo también hubo informaciones que señalaban que dijo que no lo iba a firmar en primera instancia, pero que a los siguientes días iba a salir haciendo una valoración positiva, y no lo hizo, ¿no? Entonces, una serie de datos que efectivamente se mantiene una posición pues marcar distancia. Ese elemento de marcar distancia se convierte en un elemento fundamental. ¿Por qué lo hace?
Pues tiene algo que ver en medio de todo eso. Digo, justo comenzaba la unidad sindical con fuerza. Es verdad que era justo cuando empezaba la crisis, pero también cuando el PNV perdía el gobierno vasco y entraba Patxi López, ahí empezaron las huelgas generales con fuerza, y es verdad que ha ido como perdiendo fuelle. Yo sin tener realmente conocimiento, pero ha ido perdiendo fuelle desde las elecciones, desde que Bildu entra a las instituciones, etcétera, ¿no? Era, bueno, de hecho, Adolfo Muñoz decía que se había enfriado la unión sindical desde que Bildu está en las instituciones, y planteaba todo esto para preguntar si en la postura de ELA tiene algo que ver o qué pinta el papel del PNV en todo esto.
Bueno, yo no me atrevo yo considero que la posición con el PNV también es la posición de ELA con el PNV también es verdaderamente dura, ¿no? No, yo creo que no es una cuestión. Yo creo que tiene más que ver pues con su propia posición, ¿no? Con su propia posición. Y por ejemplo, con el elemento de Bildu, decir que la posición de Bildu ha cambiado el tema de la acción sindical, cuando parece que ELA ya entraba a esa nueva circunstancia institucional con el piñón fijo. Yo creo que no es creíble que en el tiempo que se plantea la entrada de Bildu y los pasos que empieza a dar Bildu pues en política fiscal, demás, anunciando que para el año que viene sería comprensible la posición de ELA, por ejemplo, si el año que viene le hiciese pues una, si efectivamente Bildu no da pasos o no ejercita una, esto sí, si le hiciese una crítica, pero parece ser que desde el día uno la disposición de ELA era entrar a una posición de enfrentamiento, de oposición abierta con el tema de Bildu y marcar distancias con LAB, precisamente acusándole de falta de autonomía sindical porque las situaciones habían cambiado y las necesidades de que tenía Bildu le maniataba, ¿no? Yo creo que ese es un discurso que iba con piñón fijo, ya se le veía venir a ELA, y tiene que ver pues con su posición ante el nuevo panorama, ¿no? Que en cierta forma vuelve a variar, ¿no? Cuando no había posibilidades de proceso, plantea que hace falta un proceso, que hace falta Lizarra-Galás, que hace falta acumulación de fuerzas, que hace falta acuerdo soberanista, hace falta un montón de cosas, hace documentos, congresos, etcétera, etcétera, y cuando llega el momento, echa un paso para atrás y marca una posición y se pone de Pepito Grillo. Esa es la realidad de ELA. ¿Por qué lo hace? A mí me resulta muy duro pensar que es solo por esa posición, por mantener su posición de hegemonía en el ámbito sindical, ¿no? En Lizarra-Galás sí, así fue, pero ¿es solo por eso? ¿Solo por esa posición? ¿O qué es lo que pretende, cómo se desarrolla el proceso político vasco? ¿Qué es lo que pretende ELA? ¿Cuál es su aportación con 110.000 afiliados? Esa es la cuestión que yo creo que tiene que resolver. Más allá que la de ser el Pepito Grillo de las fuerzas soberanistas, ¿no? Aquel que dice por ahí no, por ahí no, por ahí no, por ahí no, y cuando no hay posibilidades hacer grandes alardes de propuestas, de acuerdos, de avances soberanistas, de volver a Lizárraga así, ¿no? Y esa es una cuestión que se ha dado no esta vez, por eso no es una cuestión coyuntural, no es que Txiki Muñoz y Ainhoa Etxeira hayan tenido una mala reunión, o hayan tenido un desencuentro en torno al convenio colectivo, o en torno a la fiscalidad. Hay algo más. Es decir, por eso no es creíble que la entrada de Bildu se haya caído del caballo y haya dicho, esto es medida neoliberal y tenemos que enfrentarlos. No es creíble. Iban con el piñón fijo porque vienen desde el acuerdo de Guernica, vienen siendo bastante timoratos en muchas cuestiones, e incluso, aunque también es verdad que tiene aportaciones muy positivas, ¿no? El elemento, por ejemplo, de la última manifestación, él así se vuelca con esa manifestación. No en otros casos, pero sí en esa manifestación sí se vuelca, ¿no? Es decir, no quiere decir que se borre del todo, ¿no? Pero sí mantiene una posición marcada voluntariamente y marcadamente de distancia respecto al proceso, ¿eh? De mantenerse, pues, que ellos llaman de autonomía, de no subordinación, ¿no? Pero la cuestión era, yo entendía que era también para la acumulación de fuerzas soberanistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde esa posición resulta difícil que esa acumulación sea todo lo potente que podría ser.
Bueno, está claro que esto va para largo, así que se irán clarificando las posiciones, se irán clarificando todas estas cuestiones y las iremos comentando. Iñaki, mi esker, taurrengo astezken arte.
Zuei, aio.